Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro, en Decisión Radio.
Buenos días, bienvenidos a todos. Así arrancamos una mañana más, un sábado más, el último sábado ya del mes de enero. Se nos va este primer mes del año 2023, que empezamos hace nada, casi sin darnos cuenta, pues es lo que tiene el paso del tiempo. Vamos a estar juntos como cada sábado en la sintonía de Decisión Radio 2 horas. Tenemos todos esos minutos por delante para contarles un montón de cosas y poner un montón de asuntos sobre la mesa. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañera Noelia Ruiz, que está en el control. Cuando ella quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Pues un día más vamos a arrancar estas palabras mayores, este programa, hablando de salud y de calidad de vida. Y concretamente vamos a seguir hoy conociendo más iniciativas, más proyectos que ponen en marcha los profesionales de farmacia en nuestro país, siempre para mejorar la atención que nos prestan a los ciudadanos, a los usuarios de las farmacias, que somos, en definitiva, somos todos. Vamos a hablar de un nuevo curso del Consejo General de Farmacéuticos, que está centrado en algo muy concreto, en cómo puede intervenir el profesional de farmacia en unas afecciones, como digo, muy concretas, en afecciones de oído, nariz y garganta. Para hablar de este curso y del papel del farmacéutico ante estas afecciones, está al otro lado del teléfono esta mañana la vocal nacional de óptica y acústica del Consejo General de Farmacéuticos, María Isabel de Andrés. María Isabel, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Juani?
Muy bien, gracias por estar ahí. Y cuando estaba leyendo, María Isabel, estas afecciones tan concretas de las que va a abordar el curso, del que vamos a hablar ahora, estaba pensando, bueno, este año tenéis mucho trabajo, ¿eh?
Mucho, mucho. Desde hace un par de años, la verdad que toda lo que son las patologías ORL, pues está teniendo una prevalencia muchísimo mayor. Ya era alta, ¿eh? Ya un 40% de las consultas que teníamos en el mostrador de la farmacia iba sobre temas relacionados, como muy bien has dicho tú, sobre faringitis, laringitis, sinusitis, rinitis y otitis, que no es más que el oído, la nariz y la garganta. Y bueno, pues estos fríos, los años que hemos estado protegidos por las mascarillas, que han sido 2 años en el que hemos tenido una incidencia menor de estas patologías precisamente porque no las protegíamos bastante, pues hace que ahora tengamos las defensas un poco más bajas y esté siendo un invierno duro.
Eso te iba a decir, porque María Isabel, ¿quién no ha tenido problemas de este tipo este año? Y bueno, tú lo has explicado muy bien. Quizás es por esa protección, ¿no?, que hemos llevado en estos 2 últimos años, pero la incidencia este año está siendo muy, muy alta.
Y no solo que la incidencia sea alta, sino que estamos tardando. Mira, yo misma ahora mismo pues estoy, que la voz mía no es esta, estoy un poco ronca, porque llevo 10 días resfriada. Entonces, este último síntoma, este último me quiero quitar el resfriado, es lo que está costando muchísimo trabajo este año de eliminar. Nos queda esa ronquera, esa tos residual, esa rinorrea que no termina de solucionarse. Incluso estamos teniendo problemas también con las otitis, con las infecciones, que antes no teníamos por qué tener tanto en invierno, ¿sabes? Y es porque, como si nos costara más trabajo, terminar con estas patologías.
Pues imagino que por más razones, pero por esta también, desde el Consejo General de Farmacéuticos habéis decidido, decía yo al inicio, poner en marcha un nuevo curso que va a hablar y que se va a centrar en la intervención vuestra ante estas patologías. ¿Cuál es el objetivo de este curso?
Pues mira, es evidente que el establecimiento sanitario más cercano al domicilio del paciente es la farmacia. Eso lo sabemos todos. Salimos de casa o salimos del trabajo y antes de 250 metros tenemos una farmacia. Casi todo el mundo suele ir a la misma farmacia, que es o a la de su trabajo o a la de cerca de su domicilio. Y eso hace que tengamos ahí un espacio sanitario que nos es amigable. Es amable, cercano, y entonces pues no tenemos ningún problema en contarle qué es lo que nos está pasando. Entonces, cuando le contamos al farmacéutico, cuando le contamos a la farmacéutica los síntomas que tenemos y cómo nos encontramos, estos profesionales sanitarios nos pueden dar una serie de consejos dentro de los que sean en el campo de la indicación farmacéutica. Pues nos pueden enseñar a una serie de medidas preventivas para cada una de esas patologías y somos propensos a ellas, o también nos pueden enseñar, pues, darnos una serie de pautas para el tratamiento de ellas. Y en el caso en el que ya el farmacéutico considere que es muy importante que se vaya al médico, porque el médico también existe y es el que tiene la última palabra en este tipo de patologías cuando ya pasan a un segundo nivel. Es verdad que el paciente hoy en día es reticente a acudir a su centro de salud, pues porque le cuesta mucho que le den la cita, porque la pandemia ha dejado una atención primaria tocada y que se tiene que recuperar poco a poco. Y todos tenemos que poner de nuestra parte. Por eso este curso, Juani, lo hacemos en colaboración con los otorrinos. Uh-huh. Vamos a tratar cada una de estas patologías agrupadas por la garganta, por la nariz, por el oído, y vamos a decirle a los farmacéuticos todo aquello que un otorrino nos tiene que contar, y después aquellos compañeros que tienen más especialidad en estos campos y más experiencia en la farmacia, pues nos van a contar cómo todo esto que nos han contado lo podemos llevar a que el paciente realmente sea el gran beneficiado de este curso.
Uh-huh. Es decir, que habrá conocimientos nuevos, pero también habrá conocimientos que se van actualizando poco a poco a través de este curso, que tiene, María Isabel, tres capítulos, imagino que relacionados con esos tres órganos, ¿o no?
Exactamente. Vamos, incluso es interesante relacionar estos capítulos, porque en uno de ellos va la faringitis y la laringitis, y los profesionales sanitarios tenemos que saber la diferencia entre estas dos patologías. Y cuando, aunque algunos síntomas los tiene parecidos, otros síntomas pues no son iguales. Entonces tenemos que saber diferenciarlas para saber si derivamos directamente al médico o si pasamos a una indicación farmacéutica previa, que probablemente en un 40% de los casos pues seleccionemos sin problema. Y con la sinusitis y la rinitis, pues mucho más importante, porque, bueno, la rinitis es algo que podemos solucionar, y sin embargo con la sinusitis, en cuanto sepamos que la persona tiene sinusitis, tenemos que derivar directamente al médico, porque ahí su actualización es muy importante, la actuación del médico en esta patología. Y la otitis igual. No podemos decir que cualquier dolor de oído no es nada, porque hay veces que sí es importante. Entonces hay que saber cuándo eso pasa a otro nivel y derivar al médico. Y sobre todo, Juan, la prevención. Hay que abrigarse la garganta, hay que tomarse los tratamientos que los médicos nos tratan, hay que evitar, si eres alérgico, pues la exposición a aquellos alérgenos que son propios para ti. Hay que hacer mucha higiene, mucha higiene. No solo nos tenemos que duchar por la mañana, hay que limpiarse bien la nariz, hay que tomar medidas con respecto a la voz, ¿sabes? No podemos hacer comidas demasiado calientes, demasiado frías. Pero este tipo de cosas nos van a ayudar a prevenir estas patologías.
Pues pregunta que me has evitado, porque evidentemente te iba a preguntar yo por esos consejos preventivos que también has mencionado anteriormente. Y es cierto, y esto yo no sé si es una percepción personal, pero últimamente, desde bien avanzado el otoño y ya el invierno mucho más, yo por la calle, María Isabel, veo mucha más gente con mascarilla puesta, que creo que ese uso ya no es simplemente por el COVID, sino que también puede ser para evitar estas patologías, ¿o no?
Hombre, claro que sí. Mira, todos hacemos las cosas según la experiencia que hemos tenido. Entonces, cuando una persona ve que ese aire frío que va ahora por las mañanas, por mucho que yo me proteja la garganta, lo respiro, si me pongo la mascarilla, ese aire entra filtrado y entra ya con una temperatura diferente. Pues yo no soy tonto, yo ya sé que si me pongo la mascarilla me estoy protegiendo. Si durante tiempos del COVID he ido a trabajar y no me he resfriado, pues sé que es una protección. Entonces, el uso de mascarilla está siendo ahora mismo opcional y cada persona lo utiliza conforme a sus necesidades. Y eso es algo que nos enriquece, ¿eh? No sé si tú recuerdas cuando venían los turistas te los veías paseando por tu ciudad con mascarilla, yo que soy de Sevilla. Y yo decía, pues yo una mascarilla, ¿sabes? Y generalmente eran turistas asiáticos. Bueno, pues el turista asiático tiene algo muy en conciencia, que si yo estoy resfriado, me pongo la mascarilla para no hacer que los demás se resfríen. Y eso es algo que también tenemos que tener nosotros en cuenta, ¿no? No solo no resfriarnos nosotros, sino colaborar a que los demás puedan estar sanos.
Qué importante lo que dices y bueno, dicho así, sobre el papel puede parecer fácil, pero está muy bien insistir en esa necesidad de concienciación por parte de todos y cada uno de nosotros. Antes de terminar, María Isabel, aunque ya hemos dado algunas pinceladas, pero quiero que expliquemos este curso que vais a hacer, estos nuevos conocimientos, esta actualización de esos conocimientos que, como tú decías, vais a recibir de manos de profesionales de otorrinos, vienen a mejorar la calidad asistencial de los farmacéuticos, es decir, a mejorar la atención que recibimos nosotros, pero también beneficia al sistema sanitario.
Bueno, eso es así. Si algo nos ha dado la pandemia es saber que todos tenemos que colaborar. Ya nadie tiene su sector, nadie tiene una vida aislada, tenemos que colaborar los otorrinos como especialistas, los médicos de atención primaria, los farmacéuticos como el primer eslabón de la cadena sanitaria. Y desde luego la administración tiene que sentir que se siente beneficiada de todo eso. Pues muchas veces en atención primaria nos han pedido durante la pandemia y nos siguen pidiendo actualmente que por favor demos asesoramientos a las personas para que verdaderamente pidan las citas quien lo necesita. Porque si algo le puedo ayudar yo y a solucionarlo al paciente, esas citas que se evitan en atención primaria y mejor pueden atender a aquellas personas que de verdad necesitan la atención del médico de atención primaria, ¿no? Y eso que antes no te lo teníamos tan claro los profesionales sanitarios, ahora sí. Ahora la pandemia ha tenido muchas cosas malas, evidentemente, pero ha tenido alguna buena también. Y es que los profesionales sanitarios hemos aprendido a trabajar en equipo y también los pacientes han aprendido que la farmacia es lo que tiene más cerca, porque el confinamiento ha hecho que la farmacia sea, la farmacia y el supermercado han sido los sitios donde se ha podido ir. Uh-huh. Y eso es fácil.
Pues ha sido un placer, María Isabel de Andrés, vocal nacional de óptica y acústica del Consejo General de Farmacéuticos, charlar contigo. La excusa era este curso, pero está muy bien que contemos estas cosas para mayor tranquilidad y seguridad de todos. Yo creo que tú lo decías muy bien, la farmacia es ese primer contacto con el sistema sanitario que tenemos todos. Y sois los profesionales sanitarios, yo creo que más confianza, ¿no?, generan al ciudadano. Gracias por estar con nosotros y cuídate mucho esa garganta.
Gracias a vosotros y en ello estoy.
Un abrazo, María Isabel.
Un abrazo a vosotros. Sácame de aquí, mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar esta falta de ti, respirar esta ausencia de mí, respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor,
invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá, no habrá abrazo, no habrá tu abrazo, hoy no lo habrá, el dolor por momentos se hace casi insoportable, pero lo que no te mata se hace implacable.
La administración a tu servicio, en palabras mayores.
A eso vamos, vamos a conocer, no nos vamos muy lejos, ¿eh? Nos quedamos en Madrid porque vamos a conocer una iniciativa que ha presentado recientemente el Ayuntamiento de Madrid, concretamente el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha presentado un proyecto piloto, pero ya arrancado, ¿eh? Que es lo importante, para abordar un proyecto piloto conjuntamente con la Fundación Síndrome de Down Madrid para abordar y apoyar a esos mayores con síndrome de Down. Es una realidad que las personas con discapacidad intelectual, que las personas con síndrome de Down envejecen y que hoy es muy habitual hablar de ese envejecimiento prematuro, podemos decir, esos mayores de 45 años con síndrome de Down. Vamos a hablar de este proyecto y lo vamos a hacer con la directora general de mayores del Ayuntamiento de Madrid, con Lucrecia Adebal. Lucrecia, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días. Lo primero, agradecer que hayáis contado con nosotros para este espacio. Muchas gracias, Juani.
No, gracias a vosotros por poner en marcha este tipo de iniciativas que nos llaman la atención, y yo no sé si deberían llamarnos la atención, Lucrecia, porque es normal, ¿no?, que una administración preste apoyo y atienda a los colectivos más vulnerables en algunos aspectos.
Pues efectivamente, todo empezó de una forma muy informal, y es que acudieron a nosotros desde la Fundación Síndrome de Down de Madrid para exponernos un problema, una situación que se estaba produciendo con personas de síndrome de Down mayores de 45 años y que se sienten biológicamente como personas mayores, y donde ellos se encontraban más cómodos para desarrollar actividades y talleres eran en espacios con otras personas mayores, en los centros municipales de mayores. Y de ahí surgió la iniciativa de por qué no hacer y poner en marcha un proyecto piloto en el que estas personas pudieran acudir a los centros municipales de mayores, que inicialmente están previstos que solo acudan personas mayores de 65 años, y ver cómo empezábamos a funcionar en esos espacios inclusivos, es decir, en esos talleres y actividades que pudieran participar personas mayores, tradicionalmente usuarios de los centros municipales de mayores, con estas personas con síndrome de Down.
Decíamos, Lucrecia, que esto es un proyecto piloto que se acaba de presentar concretamente en el Centro de Mayores de La Vaguada, en el distrito Fuencarral El Pardo. Es un proyecto que arranca ahí. Tú decías, lo explicabas muy bien, vamos a ver, ¿no?, cómo es la dinámica entre todos en ese centro, pero que después el Ayuntamiento, imagino, que tiene previsto ampliar a los centros de mayores.
Claro, como todo, y en este caso las administraciones públicas tenemos que ser responsables a la hora de poner en marcha proyectos innovadores, lo que hemos previsto es hacer este proyecto piloto. Hemos empezado por el Centro Municipal de Mayores de La Vaguada, con un grupo reducido entre 8 y 10 personas que acuden a ese Centro Municipal de Mayores, y ver durante este año, nosotros lo llamamos como el año escolar, ver qué beneficios, ver cuál es la evaluación final de este proyecto piloto, porque la idea es que este proyecto se pueda replicar en otros centros municipales de mayores. Sobre todo porque va muy asociado con el nuevo modelo de centros municipales de mayores que estamos diseñando, que también va muy asociado con el nuevo modelo de servicios sociales. Es decir, estos espacios tienen que ser espacios inclusivos en el que todas las personas que acudan se sientan que forman parte de las actividades y los talleres, y también que se promueva pues eso, una inclusión para todas las personas. Pero siempre estos proyectos hay que evaluarlos e implementarlos con los recursos adecuados para que no se quede en un simple proyecto piloto.
Pues vamos a ver cómo evoluciona, tú decías, en lo que habéis llamado este curso escolar durante este año, pero durante la presentación todos pudisteis comprobar cuál es la dinámica, ¿no?, de esa interacción entre personas mayores de 45 años con síndrome de Down y los usuarios tradicionales, para entendernos, de los centros de mayores, las personas mayores de 65 años. ¿Qué actividades son las que conforman el engranaje de este piloto?
Pues inicialmente, en coordinación con los responsables de mayores del distrito de Fuencarral, que han prestado una ayuda fundamental para que este proyecto salga adelante. Sin su colaboración hubiera sido imposible. Lo que se diseñó es una programación de actividades y talleres que se desarrollan los martes y los jueves. Y concretamente se participan en actividades de tai chi, en actividades de biblioteca, gimnasia al aire libre, técnicas de relajación y teatro inclusivo. De hecho, el otro día la presentación de este proyecto piloto se hizo oficialmente viendo los ensayos del taller de teatro en el que forman parte 20 personas, seis de las cuales forman parte de la Fundación Síndrome de Down y que están ensayando la obra de teatro que luego van a presentar en el certamen de teatro de mayores Austria que se celebra todos los años. La experiencia está siendo muy satisfactoria, tanto para las personas de síndrome de Down como para las personas mayores, y la verdad es que la acogida ha sido estupenda por parte de todos.
Tú estuviste allí como directora general de mayores del ayuntamiento, imagino. ¿Qué es lo que veías, más allá de lo que se ve, de esa imagen? ¿Qué notabas, qué sentías que había detrás de esos dos grupos, de los mayores, de los usuarios tradicionales del centro de mayores y de los mayores de 45 años con síndrome de Down en esas actividades?
Pues lo primero que se siente cuando les ves ensayar es mucha ilusión, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho acogimiento para que esas personas se sientan a gusto en los ensayos. Y además se adaptan todos a las dinámicas de los ensayos. Los ensayos por parte del director del taller de teatro era muy exigente. Y entonces ellos eran muy responsables en la atención a las órdenes, la colaboración con los demás usuarios del Centro Municipal de Mayores, pero sobre todo se les veía mucha alegría, mucha ilusión, mucho nerviosismo. Se pusieron súper nerviosos cuando representaron la obra de teatro, bueno, los ensayos, ante el concejal del área de gobierno de familias y, bueno, pues los que estábamos allí representando al Ayuntamiento de Madrid, pues una enorme responsabilidad de hacerlo bien, pero sobre todo mucha, mucha ilusión por parte de todos los componentes del taller, del director del teatro, que dice que está siendo una experiencia muy, muy, muy satisfactoria para todos, y luego pues las familias y todos los profesionales que han hecho posible todo esto, ver que están ensayando una obra de teatro y que la obra de teatro está saliendo bien. Bueno, pues al final la verdad es que te emociona ver ese tipo de actividades, porque es muy innovadora. No habíamos hecho nada parecido en el Ayuntamiento de Madrid en ese sentido.
Por eso te preguntaba yo, más allá, ¿qué veías más allá de la imagen? Porque escucharte hablar de esa emoción que tú veías y con la emoción con la que lo dices, yo creo que dice mucho más que si te hubiéramos preguntado solamente por las actividades, ¿no? Lucrecia, ¿por qué ahora precisamente se pone en marcha este piloto? Es una realidad, es verdad que es una realidad, lo decíamos también al inicio, que hoy sí se puede hablar de personas mayores con síndrome de Down. Hace unos años esto no era una realidad, es un logro sanitario, social, sin duda. Pero, bueno, no sé si estamos todos preparados para dar la atención o cubrir las necesidades que tiene este colectivo.
Bueno, nosotros en el ámbito de nuestras competencias, que son personas mayores, lo que tenemos que hacer que los espacios en el que normalmente se desenvuelven esas personas mayores, y en este caso síndrome de Down, que por su edad se sienten mucho más cómodos en nuestros espacios, es hacer posible esa inclusión. ¿Por qué hablo del nuevo modelo de centros de municipales de mayores? Porque precisamente lo que estamos diseñando son espacios en el que quepa la inclusividad. Y sobre todo espacios intergeneracionales. No queremos que sean unos espacios exclusivos para las personas mayores y que de ahí nos surjan otras iniciativas, otros programas, otros talleres en el que se pueda relacionar con otras personas de diferente edad o con diferentes situaciones. De hecho, se van a transformar en espacios sociocomunitarios, y como espacios sociocomunitarios, aparte de las personas mayores, tenemos que también facilitar otro tipo de actividades intergeneracionales. Entonces, ¿por qué ahora? Porque, ahora se van incorporando otro tipo de perfiles que antes no existían, y las administraciones tenemos que tener la capacidad suficiente de adaptación a esas nuevas realidades que se van produciendo en una edad tan etérea como es la de las personas mayores y con unos perfiles tan distintos que se van incorporando también a esos espacios.
Esos espacios inclusivos, esos centros municipales de mayores que se van a transformar, como decías, en espacios sociocomunitarios. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de enriquecimiento de todos, ¿no? De enriquecimiento personal de cualquier persona a cualquier edad, cualquier grupo generacional.
Efectivamente. Estamos hablando de que tienen que ser espacios inclusivos. Y ahí, en la inclusividad, es un campo en el que la administración tiene que cubrir ciertas carencias que hemos tenido o que no hemos tenido la necesidad de abordar y que tenemos que ser capaces de adaptar los espacios. También es verdad que tenemos que hacer una reflexión sobre los perfiles profesionales que tienen que acompañar a este tipo de actividades, talleres. Es decir, esto implica no solo una adaptación del modelo, sino también una adaptación de los recursos que tradicionalmente gestionan estos centros municipales de mayores. Uh-huh. Por ejemplo, ahora con la Fundación Síndrome de Down, pues a las personas de síndrome de Down les acompaña unas personas para hacer ese apoyo a los profesionales de los centros municipales de mayores, porque hay muchas veces que adaptar los talleres o las actividades para que ellos puedan seguirlas y puedan iniciar el aprendizaje. Claro, entran de nuevo en estos talleres y hay que acompañarles en ese día a día, sobre todo que no se les haga complicado incorporarse a esas rutinas. Entonces, es un engranaje al final de muchos profesionales, de muchos recursos, y tenemos que hacerlo de forma coordinada. Y por eso es importante que hagamos los pilotos, que evaluemos y que veamos qué ha salido bien para potenciarlo y qué carencias hemos tenido para cubrir, bueno, pues en los siguientes pilotos que pongamos en marcha.
Uh-huh. En ese hacerlo de forma coordinada, Lucrecia, para ver esos nuevos perfiles profesionales de los que hablas, imagino que en esa coordinación tendrán un papel importante también los colectivos a los que ataña, ¿no?, las iniciativas de las que se traten. Por ejemplo, aquí lo habéis hecho de manos de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Es decir, siempre ese análisis, ese estudio se hará con profesionales del tema.
Además de con profesionales del tema, porque en el diseño del nuevo reglamento de los centros municipales de mayores, centros sociocomunitarios, estamos teniendo en cuenta el grupo de trabajo del Consejo Sectorial de Personas Mayores, que tiene mucho que decir, y también del resto de colectivos o entidades que vayan a formar parte de estos espacios. El modelo tiene que ser muy participado para tener en cuenta todo tipo de sensibilidades y todo tipo de necesidades que se vayan planteando. Y bueno, lo iremos viendo, pero sí, siempre hay que tener en cuenta a las entidades de los profesionales del sector, claro.
Está bien, escuchar que la administración escucha, que parece una obviedad, pero qué importante es eso. Antes de terminar, este piloto del que estamos hablando, Lucrecia, no es una iniciativa aislada, por decirlo así, ¿no? Viene a sumarse a otras medidas que habéis puesto en marcha desde el ayuntamiento, teniendo como punto de mira a las personas con discapacidad intelectual.
Sí, esta ya es menos mi materia, ¿vale? Porque las competencias sobre las personas con discapacidad le corresponde a la Dirección General de Familias, pero de hecho están desarrollando un plan con una serie de medidas que van dirigidas a estas personas. Entonces, se están poniendo en marcha muchas actividades y yo os invitaría a que invitaseis a la directora general que lleva esta materia, porque estoy segura de que os informará mucho mejor que yo.
Hecho.
De todas las iniciativas que se están poniendo en marcha.
Claro.
Conociéndola, seguro que acepta la invitación.
Eso está hecho, porque será muy interesante. Sí que es verdad que en la presentación del otro día pues se habló, ¿no?, de esta también apertura de la Oficina de Vida Independiente.
Efectivamente, la OVIDI.
Sí. Que creo que es muy, muy, muy importante también para muchas personas que viven en esta ciudad. Pues Lucrecia Adeba, directora general de mayores del Ayuntamiento de Madrid, siempre un placer charlar contigo, por lo clarito que nos cuentas las cosas, la emoción que hemos visto que le pones, y bueno, enhorabuena por este piloto. Vamos a estar muy pendientes también a lo largo de todo el año para contarles a los oyentes cuáles son las conclusiones de este programa y cómo se va, como tú decías, replicando a otros centros.
Como siempre, muchas gracias por contar con nosotros. Buenos días.
Un abrazo.
Igual.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando con estas palabras mayores en esta mañana de este sábado 28 de enero de 2023. Vamos a hablarles de una jornada que va a celebrarse los días 2 y 3 de febrero en Barcelona. La jornada lleva por título La ciudad como espacio de vida y convivencia, y es pues una jornada que organiza la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, la UDP, junto a otras organizaciones. Pero vamos a saludar ya al vicepresidente de la UDP, de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, a Antoni Serratosa, que está esta mañana al otro lado del teléfono. Antoni, buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Buenos días, muy buenos días.
Gracias por estar ahí para hablar de esta jornada. ¿Lo he dicho bien? Día 2 y día 3 de febrero.
Día 2 y día 3 de febrero en formato virtual.
Ajá. Se hará desde Barcelona. Y
sí.
¿Por qué es necesario, Antoni, hablar hoy en día de espacios accesibles, espacios de vida, de convivencia?
Bien, nosotros entendemos que las ciudades son el espacio, digamos, más generalizado en el que compartimos nuestras vidas, y por tanto, la ciudad tiene que ser un espacio a la medida de cada una de las personas a lo largo del ciclo vital, es decir, desde que somos niños hasta que envejecemos. Uh-huh. Por tanto, la accesibilidad universal pasa a ser un elemento troncal de la amigabilidad de la ciudad, de hacer posible que generemos espacios de vida y de convivencia.
¿Y en qué punto estamos? ¿Qué nota tenemos hoy en amigabilidad o en accesibilidad en nuestras ciudades?
Yo no me atrevo a puntuarlo, pero sí que podríamos decir que desde diferentes ámbitos se hacen esfuerzos para que, de manera transversal, el mensaje llegue al máximo posible de la ciudadanía, tenga el tamaño que tenga la ciudad. El Inserso, siguiendo un programa de la Organización Mundial de la Salud, es el organismo, digamos, encargado de propiciar ese concepto de espacios amigables y comunidades amigables en una red en la que hay, me parece, más de 200 ciudades adscritas. Tienen que reunir una serie de requisitos, entre los cuales la planificación urbana y la accesibilidad bajo el concepto de diseño universal es una premisa importante.
Esas ciudades amigables con las personas mayores, esa denominación de la Organización Mundial de la Salud, es verdad que es el Inserso el que se encarga de coordinar esas ciudades en nuestro país, que no dejan de ser ciudades para todos, ¿verdad, Antoni? Y que requieren una serie de peculiaridades que imagino que alguna de ellas se abordará en esta jornada. ¿Cuáles son los contenidos principales que habéis planificado para estos días 2 y 3 de febrero?
Bueno, pues el primero es, a nivel de diseño de la ciudad, cómo tiene que ser la ciudad del siglo XXI. La arquitectura del siglo XXI ha de ser para todas las personas, podríamos simplificarlo en una frase. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hemos de contemplar, como en otros ámbitos, cuáles son las necesidades de la persona y dar respuesta a estas necesidades, sea pequeña infancia, adolescencia, adultos mayores, etcétera, hombres, mujeres. Quiero decir que la tecnología hoy en día ya nos permite trabajar para el bien colectivo atendiendo a las necesidades individuales.
Uh-huh. Ese es uno de los contenidos que se va a abordar. ¿Para quién está pensada esta jornada? Porque no lo hemos dicho.
Bien, pues mire, a un grupo amplio de la población. Podríamos decir que desde nuestro punto de vista no nos tenemos que sentir concernidos concernidas todas las personas, unas más que otras, probablemente, ¿no? Pero va tanto a las administraciones, a los técnicos y políticos de las administraciones, como a las empresas que trabajan en los servicios de, digamos, de equipamientos o servicios de las ciudades o comunidades más pequeñas. Podríamos decir que también va dirigido a la banca. Hoy en día, de manera recurrente, se habla de la brecha digital, ¿no? De los servicios online, pero que se tiene que adecuar a las posibilidades de las personas. Lo digo como ejemplo esto. Podríamos hablar también de los servicios online que ofrecen los centros de salud. No todas las personas están preparadas para conectar vía internet, por ejemplo, ¿no? Pues se hablará de todo esto y de la importancia que tiene la participación social en todo aquello que nos concierne como ciudadanía.
¿Toda la información de estas jornadas, Antoni, podemos encontrarlas en la web de UDP o dónde?
Las pueden encontrar en la web de UDP y en la web específica de autonomiapersonal.org.
Autonomía, eso, lo vamos a repetir, autonomiapersonal.org.
.org, sí, porque el conjunto de estas jornadas se enmarcan en el segundo congreso sobre el derecho de la autonomía personal. Es decir, se habla mucho de la dependencia y nosotros, como contrapunto, lo que queremos es promocionar el derecho a la autonomía personal y, de alguna manera, influir en que la institucionalización, cuando nos llegue, sea lo más tarde posible. Institucionalización, quiero decir, el tener que, por, digamos, dificultades de movilidad o por salud precaria y demás, ingresar en algún centro residencial.
Pues todos esos asuntos se van a abordar estos días, 2 y 3 de febrero, vía online, nos decía el vicepresidente de la UDP, Antoni Serratosa. Y bueno, vamos a estar, como siempre, atentos y ojalá, Antoni, podamos hablar de las conclusiones de esta jornada y del Congreso en un programa próximo.
Sí, yo solo quisiera añadir que sería interesante que aquellas personas interesadas que nos puedan escuchar entren en la página web y se inscriban. El coste para los participantes es cero. Por tanto, podrán propiciar un debate y exponer sus diferentes puntos de vista.
Es importantísimo, ¿verdad?, esa participación, porque es, y lo decía el vicepresidente de la UDP, esto es el asunto de todos. El debatir y el analizar los matices de esos espacios amigables y accesibles, espacios para todos. autonomiapersonal.org, coste cero, autonomiapersonal.org, para inscribirse en estas jornadas. Antoni Serratosa, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias.
Coaching al rescate con Silvia Resa.
Vamos a eso, vamos a dejarnos rescatar por el coaching, y lo acaban de escuchar con Silvia Resa. Silvia Resa es nuestra coach personal, nuestra coach de cabecera. Ella es la creadora de Diga Coaching y, como suele pasar una vez al mes en este programa, ella está esta mañana aquí con nosotros. Y hoy, no se lo pierdan, porque vamos a hablar de algo iba a decir curioso, curioso y muy, muy práctico e interesante para todos. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días. Ya os echaba de menos a todos, al equipo, a los oyentes, ya os echaba mucho de menos. Con este 2023 que ha empezado con mucha actividad y mucha acción y ya tenía ganas de compartir.
Bueno, mira, terminamos el 2022 contigo entrenando la felicidad, que no es mala cosa. Y lo arrancamos buscando nuestro Ikigai. ¿Lo he dicho bien?
Fenomenal.
Ikigai. Quédense con esta palabra. Es una palabra japonesa. ¿Qué significa qué?
Sí, pues mira, es una, como los japoneses tienen unos términos estupendos para designar unos conceptos aún más bonitos. Viene a decir aquello por lo que merece la pena vivir. Es la motivación para levantarse cada día y decir, venga, ya tengo el día puesto, voy adelante. Pero claro, el Ikigai hay que entrenarlo, hay que trabajarlo. Y
cada uno tiene el suyo.
Sí, incluso he sabido que hay gente que tiene varios, porque es un mix, como ahora veremos, entre lo que es la misión, el propósito de vida, la profesión, la vocación, en fin, todos esos términos que suenan muy profundos y filosóficos, pero que, como vamos a ver, se pueden entrenar desde la base.
Mira, tú sabes que en este programa sabemos algo de envejecimiento, de estadísticas, de índices, no de natalidad, pero sí de envejecimiento de todo el mundo mundial. Y yo, cuando me planteabas este tema para hablar hoy, yo pensaba, amigo, igual tiene algo que ver con el hecho de que haya una isla japonesa que es la isla donde más vive la gente. Y no solo más vive la gente, sino que vive más feliz. Parece ser que sí. ¿Tiene algo que ver con esta palabra, con este Ikigai?
Sí, sí, lo has dicho muy bien. Mira, Okinawa, la isla, es, bueno, realmente es una prefectura y por lo visto alberga a varias islas. Y resulta que es una de las 5 consideradas como zonas azules del mundo. Estas zonas azules son donde la gente vive más y mejor. Es decir, tiene una salud estupendísima, que más de uno querríamos, con menos años que los que tienen ellos, tenerla ahora mismo. Y además de ahí, en Okinawa, pues está la Barbagia, que es en la isla de Cerdeña. Luego la península de Nicoya, en la parte del Pacífico de Costa Rica. Loma Linda, en la ciudad de California. Luego la isla griega de Icaria y la que he citado de Okinawa. Entonces esas son las 5 islas donde los sabios se han reunido para ver qué es lo que pasaba ahí. Entonces han llegado a una serie de claves y de proyectos que eran coincidentes para esa, no solo esa longevidad, sino efectivamente esa alegría de vivir y ese propósito de vida y el tener algo por lo que les merece la pena seguir viviendo.
Este tópico típico, ¿no?, de hay que darle vida a los años, no solo ponerle años a la vida. Y a ese darle vida a los años contribuye este Ikigai.
Eso es, el Ikigai es que tampoco tiene una traducción literal, pero bueno, cualquiera cuando le dices, mira, es una motivación, algo por lo que levantarte, eso se entiende enseguida, aunque no hayamos estudiado filosofía ni seamos filósofos, ¿verdad? Yo creo que es un reto y un propósito bastante, bastante saludable.
Cuando hablamos de proyectos de vida, hablamos de diferentes áreas.
Eso es.
¿Cuáles son?
Mira, pues son otras 5. La primera, que sería tener una vida sana, y eso sobre todo es con una alimentación rica en omega 3, han llegado a esa conclusión, ¿no?, los expertos. La dieta mediterránea, que nosotros estamos abandonando, ahora parece que ya no, que somos niños buenos y hemos vuelto otra vez, pero el omega 3 famoso es muy importante. Realizar una actividad física moderada y luego reducir el estrés tóxico dañino. Es decir, el estrés no se va a eliminar del todo, porque lo necesitamos para vivir, pero ese estrés tóxico que con expresiones como no me da la vida, es que no llego, es que nos, que muchas veces las decimos, y es, nosotros nos estamos generando el propio estrés y la propia ansiedad. Entonces hay que parar un poquito y cambiar esa tendencia. El área 2, que es a mí esta me apasiona, que es bucear en los sueños de cuando éramos niños, es decir, ver qué era lo que con lo que se nos pasaban las horas muertas. Pues volver a eso, si son los puzzles, si son los recortables, ya en mi caso, las muñecas recortables. entonces, eso, ¿con qué fin? Para alinearlo con nuestros valores y entonces encontrar lo que es nuestra pasión, lo que nos gusta. A lo mejor es un hobby, ¿eh? No tiene por qué ser tampoco un trabajo, pero que sea algo que nos apasione y nos levantemos por la mañana, uy, pues si tengo un ratito, después me voy a hacer el puzzle o voy a hacer, yo qué sé, encaje de bolillos, lo que nos guste, ¿vale? El área 3 tendría que ver, bueno, ¿cómo hago para vivir de mi pasión? Para conectar lo que amo, lo que deseo, con lo que es mi labor o mi tarea de cada día. Que eso ya sería estupendo, porque imagínate trabajar en algo que además es tu pasión. Bueno, a mí me pasa. Yo soy una afortunada en ese sentido. Luego, el área 4, que sería ya el propósito. Entonces, es lo que es el propósito de vida, que algunos vienen, pues eso, como decían algunos expertos, con el Ikigai puesto de serie, pero la mayoría no lo traemos puesto, lo tenemos que buscar. Entonces, esto se puede conseguir a partir de lo que se llaman microacciones, pues, por ejemplo, colaborando con las comunidades con las que tenemos relación. Y parto no solo de la familia, que esa es posiblemente la que se les ocurre a los oyentes y se nos ocurre a todos en primer lugar, pero también por ejemplo con las comunidades de vecinos, ¿verdad? Que siempre con los vecinos parece que estamos muchas veces peleados, pues también puede hacerse. Entonces ver cómo se puede ayudar para que esa comunidad siga fortaleciéndose. Grupos de amigos también, que muchas veces lo que hacemos es cambiar unos amigos por otros, porque en vez de intentar ver si esa amistad puede seguir adelante, pues eso sería también. Y luego el área 5, que es también está fabulosa, vivir cada día a pleno rendimiento. Es decir, levantarte por la mañana y nada más abrir un ojo, decir, a ver, ¿qué puedo hacer para estar motivada? ¿Qué puedo hacer para que mi día sea feliz? Hablábamos la última vez de la felicidad, pues igual. ¿Qué puedo hacer para estar feliz, contenta y ver no estar en una alegría frívola, sino sencillamente sentirse satisfecho de que es un nuevo día, de que puedes hacer cosas nuevas, de que puedes intentar otra vez a lo mejor hacer algo que no te ha salido el día anterior, que puedes mejorar y puedes dar lo mejor de ti? Uh-huh. Entonces, fíjate que 5 áreas más importantes que todos podemos empezar a entrenar y que, como luego veremos, pues hay unas pautas, pero que son bastante sesudas, por decirlo así.
Lo son. Uh-huh. Antes de pasar a esas pautas, a ese entrenamiento, que es donde está ahí toda la enjundia, ¿no? De lo que estamos hablando. ¿Cuándo, Silvia, cuándo descubro yo cuál es mi misión? O mis misiones, mis propósitos, varios.
Bueno, pues cuando tú sientes que estás fluyendo. Es que se tarda menos en sentirlo que en explicarlo, porque es un tema por ejemplo, cuando tú recuerdas cuando eras niño y hacías algo que te entusiasmaba, esa misma sensación cuando se produce de adulto, dices, esto era, si era esto, si uh-huh. esto era la felicidad, esto es, si es que al final lo puedes llamar felicidad, ikigai, lo puedes llamar de muchas maneras, pero es la sensación de plenitud, la sensación de que estás haciendo lo que debes hacer, para lo que estás llamado de alguna manera. Entonces, bueno, por eso digo que hay gente que tiene varios ikigais, porque a lo mejor tiene uno para como hobby y luego otro con su trabajo. Porque a lo mejor le gusta ayudar a la gente y además le gusta, yo qué sé, pues eso, lo que hemos dicho antes, hacer puzzles. Y es buenísimo. O es buenísimo con la letra y tiene una letra muy artística. O dibujando, o haciendo ilustraciones, o hablando por la radio, o lo que sea. Cualquier cosa que nos entusiasme, debemos de tender por ahí. Uh-huh. Incluso parar lo que, en este sentido, para, por ejemplo, con los adolescentes, es muy interesante escucharles, porque muchas veces cuando son niños y cuando son adolescentes es simplemente parar y observar y ver en qué se tiran las horas haciendo qué, cuando no tienen que estar haciendo deberes o lo que sea. Y según eso, dejarles, incluso acompañarles para que sigan, porque eso va a ser su ikigai, eso va a ser su pasión.
Uh-huh. En ese camino que tú decías, hay que dejarles que sigan para encontrar ese ikigai, uh-huh. ¿Eso se puede entrenar?
Sí, hay una cosa interesante que, bueno, que va implícito en la pregunta que me decías antes, que es que hay lo que se llaman los 4 círculos mágicos que están entrelazados y tienen como unas intersecciones, más que nada por explicarlo un poco desde el punto de vista gráfico, ¿no? Entonces, hay varios, uno de los círculos es aquello en lo que eres bueno, el siguiente es lo que te apasiona, el otro lo que necesita el mundo y otro que además te paguen por ello. Entonces, cuando la intersección del primer círculo, lo que eres bueno, y la intersección con lo que te apasiona, eso se constituiría la pasión, según los expertos en Ikigai. Cuando es el círculo de lo que te apasiona y lo que necesita el mundo, eso sería tu misión. Por ejemplo, si estás en una comunidad, tienes que ayudar, deseas ayudar. Que te paguen coincidiendo con esa necesidad del mundo, eso ya es la vocación. Y si además te pagan, es la profesión. Y se puede desarrollar. Entonces, bueno, el entrenamiento, que es lo
¿cuál
que
es el primer paso? O bueno, no sé si hay un primer paso o cuáles son... No, no hay, ¿no?
No.
Pero ¿cuáles son las pautas que tenemos que apuntar para ir sobre seguro?
Bueno, pues nuestros oyentes, a ver, el orden de los factores no altera el producto en este caso, no altera el Ikigai. Son una serie de factores por donde se puede empezar y que cada cual empiece por el que le sea más sencillo y vaya escalando, ¿no? Pero, por ejemplo, es mantenerse activo, realizar cosas de valor, con ello que aportes belleza y utilidad a los demás. Mira, en las Navidades pasadas vi a una persona que hacía un tipo de empaquetado de los regalos, pero deliciosamente bonito. O sea, hacía unas cosas con un papel de estraza, con un papel normal, sin estar decorado. Y hacía unas cosas preciosas, ¿ves? Pues eso es una aportación. Es una aportación de valor y está haciendo más bonito y está embelleciendo el mundo. ¿Ves? Es un ejemplo. Mira qué sencillo y, sin embargo, mira qué preciosidad de estrategia. Luego, tomártelo con calma. Porque cuando tenemos prisa, no me da la vida, se nos nubla la mente y entonces podemos tomar decisiones que son desacertadas.
¿Hay algún truco para tomarnos las cosas con calma?
Sí, sí, hay un truquito, mira, y me viene muy bien que me lo preguntes, porque es un truquito que he aprendido de Paloma Fuentes, que esta señora es muy divertida, porque es una japitóloga, es decir, una experta en felicidad. Y es una médico experta en neurociencia y ha creado, por ejemplo, el programa HappyNet, es autora de la medicina de la felicidad y ha sido la primera gerente de la felicidad en una empresa española, en concreto en una empresa de bebidas. Y entonces ella lo que nos propone es, cuando estamos así muy alterados o estamos muy nerviosos, parar un minuto. Para un minuto y respira. Por lo visto, al inhalar, ese oxígeno, ese aire, va sobre todo a la parte izquierda del córtex prefrontal, que es donde se activan las emociones agradables. Entonces, si nosotros paramos y respiramos, yo lo que pido a los oyentes o lo que propongo es que lo intenten simplemente, a ver si y seguro que les va a salir. Entonces, al respirar, conectamos con esas emociones que son más agradables y eso nos procura una sensación de bienestar y el estrés. Pues claro, el estrés cae, el estrés no sigue y deja de ser entonces tóxico, pasa a ser la dosis necesaria que necesitamos de estrés, no más. Más cositas.
Hecho ese inciso, si tenemos 3 minutitos, para las otras patas del entrenamiento.
Bueno, pues mira, evitar comer hasta llenarse, porque lo que come uno nos influye y a veces menos es más. O sea, no comer mucho, no pegarnos comilonas. Lo digo ahora después de Navidad, porque yo creo que es mejor. Luego, otra cosa importantísima, rodearse de buenos amigos, porque las personas que suman son fundamentales para nuestro estado de ánimo y para nuestra vida feliz. Hacer ejercicio, moderado. Un buen paseíto, así como si alguien te persiguiera, el que pueda, está muy bien. Y el que pueda correr, o la elíptica, o lo que sea. Sonreír, bueno, esto sí que es gratis total. Sonreír supone decirle al cerebro que las cosas van bien y además una actitud agradable, tanto para con nosotros mismos como para con los demás, contribuye a mejorar las relaciones y a mejorar la autoestima. Hay otra cosa muy importante, mira, reconectar con la naturaleza, cargar las pilas, pero hay veces que si no podemos salir a dar un paseo, ponernos un póster de algo verde, de un paisaje, de un bosque, y mirarlo, ponerlo donde podamos levantar la vista y mirarlo, porque eso también es muy interesante y eso también favorece la relajación. Agradecer. Agradecer y primero reconocer y luego agradecer es importantísimo también. vivir el momento, porque ni el pasado ni el futuro nos convienen. El presente es lo único que tenemos. Entonces, centrarnos ahí y cuando hay que preocupada estoy por lo de futuro. ¿Hay lo que me pasó en el pasado? Pues no. El presente, que es lo único que podemos gestionar de alguna manera. Y luego, pues seguir tu ikigai. Esa pasión, ese talento, esa habilidad y con determinación, adelante.
Agradeciendo, centrándose en el presente, no comiendo en exceso, estando activo, todo esto en este entrenamiento para alcanzar nuestro ikigai, nuestro propósito, nuestra misión de vida. Silvia, antes de despedirnos, vamos a recordar a los oyentes cómo pueden contactar contigo.
Sí, pues mira, a través de la web, www.digacoaching.com, coaching, ya sabéis, el teléfono 606-960-499. ¿Lo repito?
Sí.
606-960-499.
Y nuestra coach de cabecera pues estará también a su disposición. Silvia Resa, mil gracias por acercarnos este propósito, este ikigai, y por ponernos que nosotros nos lo tomamos así como deberes, ¿eh? Sí. Este entrenamiento. Te vamos a despedir con un tema en japonés, un tema de 1961 que suena maravillosamente bien, y este señor se llama Kyu Sakamoto. A ver si te gusta.
Seguro que sí.
Hitori pochi no yoru shiawase wa kumo no ue ni shiawase wa sora no ue ni ue o mune arukou wo namida na kobore
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Pues vamos con este tiempo de ocio. Hoy tenemos dos recomendaciones, ¿eh? Vamos a ir alternando. En esta primera parada de nuestro tiempo de ocio nos vamos a ir al teatro. A ver, iba a decir un clásico, sí, pero un clásico pero diferente, un clásico renovado. Nos vamos a ir al Teatro Español para ver la importancia de llamarse Ernesto. Es un clásico, muchos de ustedes seguro que lo han visto en más ocasiones, pero esta función, esta que les presentamos y de la que hablamos hoy, merece la pena. Y después, en la segunda recomendación que haremos de nuestro tiempo de ocio, les vamos a hablar de danza, porque nos vamos a ir luego, antes de acabar el programa, al Corral de la Morería, para disfrutar del flamenco de Eduardo Guerrero. Primero el teatro, desde el día 19 de enero y hasta el día 19 de febrero, en el Teatro Español podemos disfrutar de esta obra, La importancia de llamarse Ernesto. Una obra que dirige David Selvas y que tiene un elenco maravilloso. Dos de esas personas, de esos actores, están esta mañana con nosotros al otro lado del teléfono. Voy a saludarles ya. Paula, María, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias por estar ahí. Voy a saludar también a Ferran Vilajosana. Ferran, buenos días. ¿Ferran? Sí. Vamos a intentar llamarle mientras sigo hablando con Paula. Paula, decía que es todo un clásico esta obra, La importancia de llamarse Ernesto, pero es una versión diferente, ¿no?
Sí, es una versión diferente porque hemos intentado como adaptar un poco ese clásico. Al final, David tenía muy claro, ¿no?, que no quería que nos hiciéramos mucho los ingleses, porque al final... Él siempre decía, y creo que es muy acertado, que nadie se ha de hacer mejor los ingleses que los ingleses, y que nosotros somos españoles. Entonces, lo hemos como sacado un poco de ahí, además hemos añadido música. Paula Jornet, la otra Paula, ha compuesto todas las canciones de la obra. Y creemos que, bueno, ha quedado una versión como muy fresca, muy muy viva. Es como una fiesta, una celebración al final.
Voy a saludar ahora sí a otra de las partes importantes de esa celebración, a Ferran Vilajosana. Ferran, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, gracias por estar ahí. Estamos invitando a todos los oyentes a que vayan hasta el 19 de febrero al Teatro Español a ver esta versión de este clásico de Oscar Wilde, la importancia
gracias.
De llamarse Ernesto. Ya nos comentaba tu compañera Paula qué hay de diferente en esta función. Para ti, ¿qué es lo más importante de todos esos cambios que estáis llevando a las tablas?
Lo más importante de los cambios para mí es que hacen más entendedor el propio texto de Wilde. O sea, la gente se va a encontrar realmente un espectáculo muy contemporáneo, muy moderno, ¿no?, por así decirlo, pero que respeta absolutamente lo que es la arquitectura de este texto tan bueno de Oscar Wilde.
Un texto, bueno, un clásico, claro, los clásicos tienen eso, ¿no?, que por ellos pasa el tiempo, pero no les erosiona en absoluto. Tanto Paula Malía como Ferran Vilajosana están acompañados en esta obra de María Pujalte, de Pablo Rivero, de Paula Jornet, de Albert Triola y de Gemma Brió. ¿Cómo es este equipo? A ver, Paula.
Pues mira, maravilloso. ¿Qué te voy a decir? Pues la verdad es que yo creo que tenemos muchísima suerte. Al final nos hemos entendido súper bien. Es una obra que nosotros, algunos de nosotros ya veníamos haciendo, o sea, desde hacía años, la hemos hecho bastante en Barcelona y han habido como nuevas incorporaciones en el reparto y la verdad que es un gusto para nosotros cada noche. La gente cuando termina la obra nos lo dice, entonces lo pasáis muy bien y al final es algo que se transmite. Yo creo que eso es un gran acierto y como compañía la verdad es que estamos muy felices también con cómo el público está recibiendo nuestra energía y cómo se lo están pasando de bien en la obra.
El público no, bueno, pues si nos lo dice Paula nos lo vamos a creer, evidentemente, Ferran, pero...
Es verdad,
cuando, lo hice. Cuando ve esos números musicales, que además llama la atención, porque claro, esa música pop... con sí. Esas figuras tan inglesas, en muchas ocasiones es como que da que pensar.
Sí, la música que ha hecho Paula Jornet creo que se adapta a la maravilla, o sea, a la perfección, sobre todo a la idea que tenía David de llevarnos este texto, estas situaciones en casa, ¿sabes? O sea, intentar mediterranizarle un poco, ¿sabes? Llevar las manos a nuestra casa y a nuestro tiempo. Y es sorprendente cómo de bien encaja la música de Paula como la propuesta de David.
Es un clásico, pero decíamos, el tiempo no erosiona. Evidentemente, el texto, podemos añadir, como habéis hecho, algunas cosas para hacerlo pues más nuestro, menos inglés, como nos contabais, pero... lo que subyace, la temática de la obra, sigue siendo actual, sigue siendo, sí. Estando vigente.
Totalmente, yo creo que al final esta cosa de la que habla la obra, ¿no? De las apariencias, de intentar ser lo que uno no es al final, de la autenticidad, al final, yo qué sé, pues si nos vamos a Instagram o a las redes sociales, es algo que está súper vigente en nuestro día a día, ¿no? Y es fuerte que
sí.
Hace ya tanto tiempo Oscar Wilde ya escribiera sobre eso y que está súper vigente en la actualidad.
En el momento en que Lady Bracknell, el personaje que hace magistralmente María Pujalte, dice casi a público, siento decir que vivimos en la época de la frivolidad, y todo el público se ríe, quiere decir que todo el público empatiza con esa realidad que es nuestra también.
Claro.
Sí, sí.
Por eso de ahí el éxito, ¿no? Parte del éxito, sin quitaros el mérito, a todos y cada uno de vosotros. Por eso seguimos invitando a todos hasta el 19 de febrero al Teatro Español a ver esta importancia de llamarse Ernesto. En estos días que van de función, en estas representaciones, ¿hay algo que os haya llegado más directamente de las cosas que os pueda decir el público?
Bueno, al final yo creo que, o sea, ya ver las reacciones de la gente, ¿no? Ver cómo van entrando, cómo van siguiendo la historia, incluso mientras hacemos la función, ¿no? Ver dónde se ríen y cómo ya al final de la obra, que ya es como una explosión, porque se atan todos los cabos y ves como que a veces la gente susurra, ¿no? Las soluciones que ellos van encontrando a la obra, ¿no? Como que van resolviendo el misterio con nosotros. La verdad que es muy gustoso de escuchar, incluso desde arriba del escenario.
Ajá.
Sí. La verdad que ver como toda una platea de 600 localidades realmente sube el estado vital después de ver la obra y ves a todo el mundo con una sonrisa de oreja a oreja, felicitándonos. A veces no se sabe ni por qué, pero es qué buen rato, qué bien, qué gracias por hacerlo.
Sí, es verdad.
Es una maravilla.
En el bar del Español, que siempre salimos, siempre te encuentras gente de ¡ay, chicos, qué buen rato he pasado, de verdad, qué gusto!
Sí.
¿No? Como poder desconectar y unirme con vosotros a esta fiesta.
Qué bueno. Oye, además sí, nos hace especial ilusión hablar con vosotros dos, porque, aparte de por la obra, por la siguiente pregunta. ¿Cómo es el público que va a veros? Es decir, después de lo que hemos dicho de esta puesta en escena, de la temática que aborda Weil en este texto, ¿es un público joven, de mediana edad, es un público mayor, todos pueden disfrutarlo y a todos puede interpelarle este texto?
Por supuesto.
Sí, hay de todo, incluso niños que vienen a veces a ver la obra, que los oímos reír y que luego nos encontramos fuera y que se lo pasan genial. Yo creo que es una obra realmente para todos los públicos. ¿No, Ferran?
Estoy completamente de acuerdo. Es verdad, estaba haciendo como un repaso mental de toda la gente que nos ha felicitado y hay gente de todas las edades. Yo, por ahí decirlo, haría una invitación más extensiva, sobre todo a las familias con más niños, porque es una obra que es una gran oportunidad de conocer un clásico desde un sitio muy amable, muy amable.
Pues por eso lo preguntábamos, porque es verdad que cuando las cosas que se hacen en familia, pues se suelen enriquecer a todos. Y ir al teatro es una de esas cosas maravillosas. Y una obra como esta, pensamos que debe ser así. Por si algo se nos ha ido, por si algo no hemos dicho aún, y por no robaros más tiempo, que sé que hasta el 19 de febrero estáis a tope, centrados en lo que tenéis que estar. Paula, invitemos de nuevo a los oyentes de este programa que pasen a veros por el Español.
Sí, que vengan y que se lo pasen, que yo creo que pasarán un muy buen rato. Son dos horas como de disfrute, de poder dejar las preocupaciones fuera del teatro y de pasárselo bien y de disfrutar con nosotros como de la alegría de la vida, la verdad.
Ferran.
Poco más añadir a lo que acaba de decir Paula. Yo quizás diría que además es un texto que hace que nos sintamos más inteligentes como público después de verlo.
Qué importante sí. Eso.
Sí, por eso, mira, un ingrediente más. Sí.
Pues enhorabuena, de verdad, a los dos, Paula, María, gracias. Ferran, Vilajosana, gracias por estar ahí. Y todos, al Teatro
gracias
Español hasta el 19 de febrero para ver esta obra, La importancia de llamarse Ernesto. Un abrazo grande a los dos.
Muchísimas
gracias. A ti. Chao.
De la vida, el amor que duele noche y día, que te alegra en abundancia o te quiebra del dolor, dolor. Ahora que no vas a andar conmigo, ahora que solo seré tu amigo, ilumina la distancia, ilumíname el dolor. Vida. amanecer. Como el cielo y el infierno, tu amor que hiere y que es muy tierno. Estoy tan lleno de tu vida y vacío de tu amor. Y es que es absurdo estando enamorados. Qué triste amor estar así de separados. Y perdona la insistencia, pero muero del dolor. De amor, el amor glorificó, el amor nos condenó. Uno ama para estar vivo y uno muere en el vacío. En las guerras del amor, qué ironía.
Actividad y madurez son palabras mayores.
De nuevo nos ponemos en marcha con esta actividad para, bueno, en este caso, para conocer una iniciativa de Cruz Roja Española que nos lleva a conocer por extensión la realidad social en la que estamos inmersos y para conocer también, bueno, pues qué podemos hacer. Vamos a hablar de Cruz Roja Reacciona y vamos a hacerlo con la subdirectora de Inclusión Social de Cruz Roja Española, Olga Díaz. Olga, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar ahí. Vamos a hablar de Cruz Roja Reacciona. Empecemos por el principio. Olga, ¿qué es exactamente esto, Cruz Roja Reacciona?
Bueno, pues desde la organización pusimos en marcha el año pasado, en septiembre, pues el plan Cruz Roja Reacciona, que tiene como objetivo dar respuesta a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Visto el contexto que tenemos, que bueno, pues toda la situación de la guerra de Ucrania, pues todo el tema de la disrupción de cadenas de suministro, los desajustes de la demanda y la oferta, pues vimos que eso estaba afectando a muchas personas y entonces pues decidimos lanzar este plan que, bueno, pues como os decía, tiene el objetivo de dar respuesta a las personas o familias que están en una situación de vulnerabilidad y ayudarle en estos momentos que son complejos.
Es una ayuda directa a esas personas que lo necesitan, decías, desde septiembre de 2022. Por eso decía yo antes de saludarte, Olga, que a través de este plan de Cruz Roja Reacciona, pues por extensión conocíamos la realidad, ¿no?, económica en la que y social en la que nos vemos inmersos, porque imagino que cuando decidís ponerlo en marcha es porque hay una necesidad acuciante de ayuda.
Efectivamente, bueno, nosotros los datos así nos arrojan, tenemos unos datos de AROPE que mide el riesgo de pobreza de exclusión social en España en julio, donde dice que, bueno, que tenemos el 27,8% de las personas que están en este tipo de situación. Y luego, si nos vamos ya más a los datos que tiene la organización, pues hemos visto que, bueno, pues en el boletín que nosotros sacamos de vulnerabilidad el año pasado en marzo, nos dice que el 77% de las personas que estamos atendiendo se encuentran en una situación de pobreza o exclusión. Y luego, si comparamos las demandas que tenemos, es decir, la gente que ha venido a la organización a demandar ayuda, en los últimos meses ha incrementado en 100.000 las personas que se han acercado a la organización pues para pedir algún tipo de ayuda, de apoyo en este contexto en el que tenemos. Pues esto hace que, bueno, pues que nos mueva la organización para lanzar una iniciativa y poder ayudar a estas personas.
Ahora vamos a hablar de qué tipo de ayuda se presta, se ha prestado, se sigue prestando, pero el perfil de esa persona que demanda la ayuda, el perfil la persona para la que se ha planificado este plan, valga la redundancia, este Cruz Roja Reacciona, ¿cuál es?
Mira, pues desde que lo pusimos en marcha en septiembre hasta la fecha, hemos atendido en cuanto al sexo, el 70% son mujeres y el 30% son hombres. De estas personas que hemos atendido, la franja de edad a la que más estamos atendiendo es entre 41 y 50 años. Y luego sí destacar que la mayoría son familias monomarentales con hijos a cargo. Este sería un poco el perfil de las personas que en este momento dentro del plan Reacciona estamos atendiendo.
¿Qué tipo de ayuda es la que se presta a través de este plan, Olga?
Bueno, pues prestamos principalmente ayuda a la cobertura de necesidades básicas, todo lo que tiene que ver con temas de alimentación, productos de higiene, productos de limpieza, alguna ayuda para temas sanitarios. Eso sería principalmente la mayor volumen de ayudas que nos demandan. Luego tenemos otra línea, que es la línea de, bueno, pues el tema de suministros, principalmente la electricidad, es la demanda que mayor tenemos. Y luego a continuación pues tenemos para temas de transporte, para pequeñas ayudas a la vivienda. Esas serían como los datos, las ayudas que estamos prestando. Si tenemos que cuantificarlos, podríamos decir que un 52% de las ayudas hasta la fecha que estamos dando del plan Reacciona son para temas de alimentación, seguidamente de un 7% que es para suministros de energía y electricidad, y pues a continuación sería para temas de gastos de vivienda, que sería en un 7% también. Eso dentro del marco del plan Reacciona desde que empezó en septiembre.
Yo tengo aquí unos datos que no sé si son desde esa fecha, desde septiembre, que me dicen que ya se han entregado más de 21.500 ayudas, ¿es así?
Correcto, sí. Nosotros hemos atendido ahora mismo a 22.000 personas y los datos a fecha de hoy, que nos puedo dar actualizados de respuestas, son 36.000, que sería, bueno, todas las ayudas que te comentaba y principalmente las de alimentación, que son la mayor demanda que tenemos en estos momentos.
Y se plantea llegar, esa es la cifra que teníamos, ya la acabas de actualizar, pero quedaban ayudas, es verdad, hogares a los que llegar. ¿Se siguen sumando hogares a este plan?
Sí, la verdad que la demanda no cesa. Desde nuestros ámbitos territoriales nosotros damos respuesta en más de 1.200 puntos de la geografía española y, bueno, pues lo que tenemos es que todos los días tenemos nuevas demandas de personas que se acercan pues debido a su contexto social, que en muchos casos de un día para otro les cambia y necesitan pues contar con este tipo de ayudas pues para dar lo que es principalmente la cobertura de necesidades básicas y principalmente, como decía antes, pues familias o familias monomarentales que tienen hijos a cargo.
Entonces, no sé si esto ha cambiado. Vosotros arrancáis en septiembre, lo has dicho muy bien, en septiembre de 2022, con Cruz Roja Reacciona. Tenéis planificado, por decirlo así, ayudas para distribuir en 12 meses, ¿verdad? Con un presupuesto
Correcto.
Inicial de 8 millones de euros que
Perfecto.
Se irá incrementando también.
Sí, bueno, nosotros desde aquí aprovecho pues para hacer un llamamiento, bien a nivel particular, bien a nivel de empresas privadas, pues que, bueno, que si quieren colaborar en el plan Cruz Roja Reacciona y apoyar a estas personas que están en un contexto de dificultad, pues bueno, que bien a través de la web pueden contactar bien en la sede central o en cualquiera de nuestros ámbitos territoriales y pues colaborar. Y también, bueno, si alguien no puede ser económicamente y puede ser de forma voluntaria, también a través de nuestra web pueden colaborar para, bueno, pues dar respuesta a esas personas que realmente en estos momentos nos necesitan.
Pues vamos a incidir en ese mensaje, ¿vale, Olga? Vamos a incidir tanto a nivel particular, bien de forma, bueno, pues económica o a través de tareas de voluntariado también, ¿no? Acabas de decir que se puede echar una mano en este plan de Cruz Roja Reacciona y también un llamamiento en este caso, pues si cabe más incisivo para pues empresas, ¿no? Que puedan aportar, no sé si solo dinero, bienes, ¿qué pueden aportar?
Pues también, o sea, puede ser una aportación de productos en especie, siempre y cuando, bueno, tendríamos que valorar de qué tipo de producto, y que muchas veces no nos suponga que los costes del envío excedan del coste del producto. Entonces, bueno, que siempre que tengan alguna donación, pues que se pongan en contacto con nosotros y valoramos con nuestro departamento de captación de fondos y intentamos darle el mejor destino.
Este plan que decía yo arranca con una previsión de 12 meses. La situación, por lo que nos has dicho, bueno, pues no ha mejorado, ¿verdad? Siguen sumándose, sigue creciendo esa demanda de ayudas. ¿Qué va a pasar si llega septiembre y siguen necesitándose más ayudas de este plan?
Bueno, pues nosotros estamos haciendo una valoración mensual de cómo va este incremento y la organización. Si en septiembre del año que viene ve que en el contexto que estamos es similar al que nos encontramos y la demanda sigue incrementándose, pues la organización valorará ampliar este plan Cruz Roja Reacciona.
Este plan es bueno, pues está activo, pero Cruz Roja además tiene más frentes abiertos, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros dentro de la organización tenemos a diferentes colectivos a los que les damos respuesta y entonces, bueno, pues tenemos otras líneas de intervención con otro tipo de proyectos, pues que van focalizados pues a atender a personas sin hogar, a infancia en dificultad social, a, bueno, pues cualquier otro tipo de personas mayores, cualquier otro colectivo que también se encuentre en una situación de vulnerabilidad.
Por tanto, si me lo permites, esa llamada a la solidaridad de personas individuales o de empresas, la vamos a hacer extensiva más allá de este plan Reacciona, si te parece, para que bueno, pues puedan ponerse en contacto con vosotros, con Cruz Roja España, para aportar lo que puedan, ¿verdad?, para intentar paliar esas necesidades. Que, bueno, pues según las cifras, me corregías y hacías bien, me actualizabas las cifras, pues no mejoran nada, ¿no?
Efectivamente, nosotros estamos abiertos a cualquier colaboración, bien sea para el plan Reacciona o para cualquier otro colectivo que, bueno, pues cualquier persona o cualquier empresa tenga una predisposición. Siempre que sea para ayudar a la gente que nos necesita, pues cualquier colaboración es bienvenida.
Yo quiero incidir en ese dato que dabas, que un 70% de las personas que piden ayuda a Cruz Roja durante la pandemia eran mujeres, ¿verdad? Que sí. Este plan Reacciona también llega de forma mayoritaria a las mujeres. Y que en muchos casos esas mujeres pues viven... son familias monoparentales con hijos a cargo.
Correcto.
No me equivocaba cuando decía que íbamos a dibujar también un perfil o un boceto de la situación económica y social que viven muchas personas, miles, ¿verdad? Estamos hablando de miles, solo con este plan Reacciona. Hemos hablado de 20,000 ayudas, pero a miles de personas que se llega con vuestra labor y para cubrir necesidades que también has especificado y que son de lo más variadas. Pues ahí queda ese llamamiento y aquí queda nuestro ofrecimiento, Olga Díaz, subdirectora de Inclusión Social de Cruz Roja, para que utilicéis este programa cada vez que consideréis necesario enviar un mensaje o dar a conocer cualquier plan como este Reacciona.
Pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de, bueno, visibilizar el trabajo que estamos haciendo desde la organización y, bueno, unirnos a nosotros y dar ese llamamiento para que, bueno, pues tanto a nivel personal, particular o desde empresas, pues puedan colaborar con la gente que, bueno, hoy por hoy sabemos que nos necesita y que los números cada vez, así nos lo dicen, que se están incrementando. Entonces, pues agradeceros esa oportunidad que nos dais.
Ojalá hablemos pronto y las cifras sean otras. Ojalá. Olga Díaz, pues un abrazo. Un abrazo grande.
Un saludo, muchas gracias.
La dicha está en el universo.
Los Ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Entré por su cuneta y adiviné la distancia. Igual que vine, habría de marcharme. Los elegantes trajes, dentro, separándome el cristal. Una luz me dio a ciegas. Me dejé llevar y pude separarme de la espada antes de que pudiera cortar. Fuego a un palmo de mis manos, oculto entre los sueños sin estar dormido, culpable por no saber y vencido por esperar, siempre o casi siempre tan bebido. Duermo bajo la misma puerta cada noche entreabierta, cada noche un poco más muerta. La línea acaricia siempre al principio, pero no al final. Almohada de piel, pluma de ave, susurros en el aire y ramas secas derramándome la miel que mi cuerpo solo sabe.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Lo decíamos antes cuando hacíamos esta primera parada en nuestro tiempo de ocio, que teníamos dos opciones hoy que nos excluyen. Primero nos hemos ido al Teatro Español para disfrutar con La importancia de llamarse Ernesto, ese clásico de Oscar Wilde, pero revestido de, bueno, pues con otros aires, más, nos decían los actores, más hispanos para y menos ingleses, para entendernos un poco. Y les avanzábamos que íbamos a acabar el programa de esta mañana del sábado con más tiempo de ocio y que nos íbamos a inclinar por la danza. Vamos a ello. Les vamos a invitar a disfrutar del espectáculo, el espectáculo Origen, que Eduardo Guerrero, referente cuando hablamos de flamenco, de danza flamenca en nuestro país, va a ofrecernos a todos en el Corral de la Morería del 1 al 28 de febrero. Vamos a saludar a Edu, vamos a hablar con él, porque creo que Eduardo Guerrero está al otro lado del teléfono. Eduardo, buenos días.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Vamos a cerrar el programa hoy contigo y invitándoles a los oyentes a que desde el 1, bueno, pueden ir siempre, pero del 1 al 28 de febrero puedan disfrutar de tu arte en el Corral de la Morería, porque allí vamos a disfrutar de un estreno mundial que es tu nuevo espectáculo. Es así, ¿no?
Eso es. Pueden venir cada vez que quieran al Corral. Nosotros estamos allí desde diciembre. Estamos trabajando en el Corral. Ahora empezamos con el nuevo espectáculo que empieza el día 1 de febrero con el espectáculo Origen. Así que encantado de que el público venga a disfrutarlo.
¿Qué vamos a ver? ¿Qué es este Origen? ¿Qué tenías en esa cabecita para crear todo esto? A ver, cuéntanos, avánzanos un poco.
Bueno, Origen siempre nos lleva al principio, ¿no? Y en este caso es todo lo contrario de lo establecido. Es crear una nueva capa sobre lo que la gente imagina cuando llega a un tablao, ¿no?, de flamenco, y sobre todo cuando llega al Corral de la Morería, que es el templo del arte y del flamenco aquí en Madrid. Pues una vez que entra en el lugar, Origen propone desde la tradición, porque la verdad que intentamos respetar siempre la tradición, pero en la búsqueda de esa vanguardia, de esa creatividad, donde poder encontrar unas coreografías más frescas, dando al espectáculo una nueva visión, ¿no? Porque el espectador está acostumbrado a venir al tablao y bueno, disfrutar de la escena, pero en este caso lo que ocurre en Origen es que se ha llevado la escena al público. Ocurre en mayor de la parte del espectáculo, ocurre entre las mesas, el público puede convivir, el cante, el zapateado lo vive desde muy cerca, porque al final hemos saltado de la escena y hemos construido que toda la sala del Corral sea el escenario, y eso creo que es una experiencia única para vivir en este momento.
Eso sí que es, Eduardo, acercar el flamenco al público.
Sí, bueno, pongamos que el origen en el tablao es una tradición hecha y realmente construida en la mente de todo espectador que ha estado alguna vez en un tablao. Pero en esta ocasión, darte cuenta que llegas a un lugar donde la persona que tienes sentada a tu lado es una cantadora y de repente no te das ni cuenta y empieza a cantarte, es como vivir un momento único, ¿no? Porque al final o estás dentro del escenario porque eres artista y sientes eso en la piel, o casi imposible poderlo disfrutar en otro momento.
Este espectáculo tiene muchas cosas especiales, algunas tú ya nos las has dicho, y gracias a esa cercanía también, otras cosas especiales de Origen las vamos a poder ver mucho más cerca. Me refiero a tu vestuario, porque en Origen no solo está el arte de Eduardo Guerrero y de los demás que van a estar contigo, que también hablaremos ahora de ellos, sino que hay un diseñador que es Palomo Spain, que ha dicho: yo quiero también estar presente en esta mezcla de tradición y vanguardia que mezcla magistralmente Eduardo Guerrero.
Ese ha sido un regalo del destino, ¿no? Él vino varias veces al Corral a disfrutar del espectáculo y venía a verme allí cada noche, así que una de las noches pues se ocasionó la sentada en una mesa y bueno, me preguntó, ¿y ese vestuario que llevas, quién lo hace? Y yo, pues, por un momento pensé, dije, bueno, pues, digo la realidad, no la cuento, será para bueno, será para malo. Y bueno, era un diseño mío que yo había elegido por decisión propia y lo había tuneado y lo había camuflado a la fórmula que yo quería, ¿no? Y entonces él se quedó muy impactado y me preguntó, ¿pero te gusta la moda? ¿Te llama la atención? Le digo, mira, yo es que realmente no concibo la escena sin esta elegancia, sin este concepto del todo, ¿no? Desde el vestuario hacia la música, hacia la iluminación, hacia el concepto. O sea, eran muchas las consecuencias que me llevaban a hacer un espectáculo. Entonces, cuando él dialoga conmigo y bueno, ocurre la oportunidad, dice, bueno, ahora voy a estrenar una nueva pieza aquí en el Corral, y me dice, me encantaría que te pudiera vestir, que pudieras utilizar mi vestuario para tu pieza. Y entonces dije, bueno, pues están alineados los planetas, ¿no? Al final es como un deseo cumplido, ¿no? Porque es la primera vez que un diseñador de marca España con ese nivel, ¿no? A nivel mundial conocido, se adentra en el mundo del tablao y vista un bailador de flamenco. Entonces, crear nuevamente una nueva vanguardia dentro de los tablaos y dentro de la tradición del flamenco, pues para mí es un camino más descubierto y bueno, al final la relación con Palomo es maravillosa porque es un tipo que controla muy bien la escena, sabe muy bien los volúmenes y aparte sus tejidos son muy cómodos para el baile. Entonces se unió todo para poder estar hoy en día disfrutando de lo que origen con el vestuario de Palomo Stein.
Pues otra cosa que suma, que engrandece ese espectáculo Origen en el Corral de la Monería, recuerdo del 1 al 28 de febrero con Eduardo Guerrero, que Eduardo, llevamos poco de este 2023, pero ni acabaste mal el 2022 ni has empezado mal en cuanto a reconocimientos.
Sí, la verdad que bueno, acabó muy, muy bien porque terminé haciendo, bueno, acababa de llegar de India, Brasil en diciembre, terminé la temporada del 2022 en el Corral de la Morería, o sea, terminé el año bailando el último día del año del 2022 y lo empecé bailando en el 2023 porque tuve la oportunidad de dar las campanadas en el Corral de la Morería y justo estaba bailando, terminé de bailar. Terminé a las 12 menos cuarto, bajé, me cambié, subí, di la juba y volví a empezar a bailar. O sea, creo que de la única persona que le ocurrió eso en el final del año y en el principio del nuevo. Y bueno, al comenzar este nuevo año, pues mira, hace justo esta semana he recibido la noticia de la zapatilla de plata de Indanza en Almería.
En Almería,
En Almería me lo entregó la alcaldesa en su pleno, en su nueva candidatura, así que ha sido un reconocimiento a mi carrera muy muy emocionante, un premio que ya tienen muchos de los directores con los que he estado en su compañía bailando, como Aida Gómez, Eva Hierbabuena, Javier Latorre, Antonio Canales, y que te lo entreguen después de haberlo recibido de todos tus maestros, pues algo muy muy emocionante. Y justo hace dos días pude recibir el premio Alma de Andalucía. Ajá. De las asociaciones de andaluzas que están aquí en Madrid, un reconocimiento muy muy apreciado para mí, pues al final es de mi tierra, ¿no? Soy gaditano, pero aparte también que un equipo tan grande, ¿no?, como son todas las casas de Andalucía de aquí de Madrid, se pongan de acuerdo entre ellos y decidan que el premio Alma de Andalucía de este año a su carrera profesional sea para mí, pues es todo un orgullo y un placer recibirlo.
Por eso te decía, porque teníamos aquí en la recámara estos dos premios, el premio Alma de Andalucía a tu trayectoria internacional, el premio Zapatilla de Plata, como tú has apuntado, en Almería. Y ¿qué sensaciones te transmite a ti este origen? ¿Te va a dar...? También te va a hacer que sigan llegando los reconocimientos.
Yo creo que tiene muy buena vibra.
Sí.
Es una pieza que se ha construido grupalmente, es una pieza que ha nacido desde el cariño del equipo. Al final hay un trabajo de la bailarina Sara Jiménez, está la cantadora Ángeles Toledano, Ana Polanco, Pilar La Jineta, Benito Bernal. O sea, es un equipo muy joven, muy muy fresco, además con muchas ganas de demostrar que el arte es actual, que está vivo, que está fresco y que esa energía yo creo que nos va a traer muchas alegrías al equipo. Además, creo que ya empezar el año de esta manera creo que es una forma de entrar con buen pie.
Sin duda que lo es con este origen, Eduardo. Ahora, en este mes de enero de 2023, ¿qué queda de aquel niño de 6 años que un día va a ver a su abuela, una visita familiar cualquiera, y allí en el patio ve que hay una clase de flamenco, de danza, y siente esa atracción que hasta hoy se está convirtiendo en tu vocación y pasión todo junto?
Bueno, son muchas emociones, ¿no? Recordar siempre a la familia, a mi abuela, que fue esa persona que realmente le vino la luz, o no sé, o quiso escuchar mi mensaje, porque yo realmente en mi familia nadie se dedica al arte, no tenemos ninguna relación con ningún artista cercano a nivel familiar. Es más, yo mis primeros pinitos de baile, como quien dicen, yo los hacía en un estadio de fútbol, en la grada, porque mi hermano es futbolista profesional del Cádiz, mi padre trabaja en el estadio, mi tío es utillero del Cádiz Club de Fútbol, así que nosotros viajábamos y íbamos al estadio todos los domingos como excursión familiar. Y para mí, mis primeros recuerdos de bailar, lo recuerdo en eso, ¿no? En la grada del estadio, entre tiempo y tiempo, cuando sonaba la música del primer tiempo al segundo tiempo, era mi primera manifestación como de bailar ante un público, y sin ningún pensamiento de que hoy se convirtiera en mi carrera profesional, en mi vida, realmente, uh-huh. Porque al final esto ya no creo que tenga vuelta atrás, ni por las emociones, ni por lo que a mí me llena, ¿no? Y creo que si en algún momento tuviera que dejar de bailar, dejaría de bailar físicamente, pero no emocionalmente nunca.
Uh-huh. Es una gran filosofía, una buena filosofía de vida. Además, no solo eres bailador, porque eres coreógrafo, y los creadores, Eduardo, para esos no hay límites.
Sí, y además no puedes tener, o sea, en este mundo no le puedes tener miedo a nada, no le tienes que tener vértigo a las cosas, tienes que dejarte llevar por tus sentimientos, por tus emociones, intentar llevar a cabo tu proyecto desde el inicio hasta el final con sus coherencias y bajo tus criterios. Y bueno, yo ahora mismo tengo la oportunidad de poder estar realizando esos sueños que tengo en mente, esos proyectos los puedo llevar a cabo con un equipo que tengo, ¿no? Que me apoya y que suma mucho a la carrera, porque esto no es solo un trabajo de una persona individual artísticamente, hay un equipo detrás que lo respalda. Y yo ahora mismo, detrás de haber terminado el 2022 de esta manera y comenzarlo así, estreno el día 1 de febrero Origen en el Corral, pero el 2 de marzo estoy estrenando Bailar no es solo bailar, que es una nueva pieza para el Festival de Jerez en el Teatro Villa Marta, y hace 2 meses que las entradas están agotadas. Entonces, para mí eso son como retos que la vida me sigue regalando y que a la vez los tienes que afrontar con la mayor sinceridad y honestidad que uno tome como esta profesión te la ofrece.
Que estás en un buen momento profesional, eso es evidente, que llevas en un buen momento profesional varios años, mucho tiempo, es evidente. Pero eres feliz.
Soy muy feliz. Esa es una de las cuestiones que me deja seguir creando, que me hace implicarme a nuevos proyectos, porque al final todos los proyectos son como esas semillitas que plantas y la tienes que ir regando y tomarle mucho cariño para que salga, florezca y te dé fruto. Porque todo el mundo piensa que sembrar la semilla ya es todo. No, hay que ponerla, hay que darle mimo, hay que animarla a que siga floreciendo. Y yo creo que eso, si no le das el cariño que necesita, ni va a crecer, ni va a florecer, ni te va a dar ningún fruto. Entonces yo, dentro de mi felicidad, que es estar en los escenarios y poder hacer lo que hoy en día me gusta y amo, que es bailar, creo que lo tengo cubierto al 100%.
Qué bueno, porque cuando uno disfruta con lo que hace, cuando, bueno, como en tu caso, tu pasión se ha convertido en tu medio de vida, en tu profesión, en tu vida, lo decías, ¿no? Porque esto ya lo tiene en marcha atrás, que uno encare las cosas con esta actitud es fundamental. Volvemos al Corral de la Morería, antes de que nos quedemos sin tiempo. Del 1 al 28 vas a estar con Origen, después el día 2 te vas a Jerez. Eres profeta en tu tierra, que eso tampoco lo puede decir cualquiera.
Sí, bueno, Cádiz en mi tierra es el lugar donde están mis raíces, donde me vio nacer, donde está la luz más bonita que para mí existe en el mundo. Y creo que en tu tierra se te reconozca el trabajo de esta manera también es fruto de haber hecho una labor muy importante por la ciudad, por ser embajador de tu tierra, porque yo al final no quiero que me cambie ni mi acento, ni quiero que perder mi costumbre ni mis raíces. Todo es perfilado, todo se puede mejorar, todo, pero realmente el corazón y el alma que uno le tiene a su tierra es precioso. Entonces yo cada vez que salgo afuera y digo soy de Cádiz, y el que está enfrente mía sonríe con la misma alegría que a mí me está sonriendo el alma cada vez que digo que soy de Cádiz, eso a mí me llena de orgullo. Así que mi tierra me reconozca como su hijo predilecto o sea gaditano del año, también es algo que en sí me enorgullece y me llena de emoción.
Sin duda que debe ser así. Vamos a ir terminando esta conversación, pero quiero, porque ya sabes que con esto del flamenco, Eduardo, hay mucha gente que los que aman el flamenco, a esos casi no hay que invitarles, porque ya van, ya están contigo y ya están llenando todas esas mesas del Corral de la Morería todos los días del año y con este origen del 1 al 28 de febrero. Pero para aquellos que también, a ver, los ailos, que suelen decir, yo es que el flamenco no lo entiendo, ¿cómo les decimos que lo que van a sentir allí tiene que ver con el arte, en mayúsculas?
De momento deberían no decir, yo no lo voy a entender, porque si no lo has vivido nunca, yo tampoco entendía lo que era leer, y hasta que no me lo enseñaron, seguramente no lo sabía. Y es algo tan sencillo y habitual ahora mismo en el día a día de nosotros. Para mí, el flamenco es marca España. Para mí, nuestra cultura es patrimonio inmaterial de la humanidad, en la UNESCO. Para mí, defender nuestro arte debe de ser uno de los principios, pero también creo que debería de existir esa labor desde un lugar mucho más interesante, que igual que en la escuela lo primero que practicas o haces grupalmente es soltar una pelota y jugar al fútbol. Por eso hoy en día los estadios, cuando tú llegas y dices, pues es que mi padre me ha llevado al estadio a ver el fútbol. Si lo mismo integráramos eso desde pequeños a las escuelas, el flamenco, la cultura, la música, la pintura, bueno, todo lo relacionado con el arte, desde pequeño, ya cuando llegáramos a la mesa de nuestras casas y nos preguntaran, ¿qué has hecho hoy en el colegio? ¿O qué has hecho en el recreo? No fuera solo, he jugado al fútbol, he jugado al baloncesto, que es un deporte que me parece muy bien, pero que llena hoy en día estadios, pero deberíamos de empezar a plantearlo desde la infancia, ¿no? Uh-huh. Y ahora el llamamiento que yo hago es a los jóvenes, ¿no? Que es lo atractivo que necesitamos ahora mismo, es que para vivir la experiencia solo hay que ir al lugar. sé que puede existir un poco de vértigo, de miedo, de vergüenza por no saber con lo que te vas a encontrar. Pero yo la primera vez que fui a la ópera me pasó lo mismo. Yo nunca había ido a la ópera en mi vida. Y lo que conocía de la ópera era que la gente iba vestida de gala, con unos vestidos, las joyas. Y al final yo me di cuenta que lo importante de la ópera era lo que ocurría en el escenario. O sea, que el resto era un simple acto que la gente lo consideraba y que está muy bien con la libertad de que cada uno va al teatro como quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Igual que hoy en día hemos abierto los mundos a que cada uno vaya por la calle del color que quiera y sin género a nada, porque es su elección. Y yo creo que ahora mismo acercar a los jóvenes es decirle eso, mira, que ya la cultura está abriendo. En este caso hemos enlazado la moda, o sea, todos los influencers que necesiten contenido de su material, de ir al corral a ver a un diseñador que crea flamenco, que se está experimentando la vanguardia, que no piensen que cuando tú pones en internet flamenco y te aparece vestido de negro en una guitarra, en una cueva, es lo que vas a encontrar. En este origen hay una versión muy actual de lo que es el flamenco, siempre desde la raíz, pero hay algo muy actualizado y hay una vanguardia muy interesante para los jóvenes. Y creo que la persona que lo experimente no se va a quedar nunca más sin ir a descubrir el flamenco, porque ya ha pasado en otras ocasiones.
Pues así será, seguro. Eduardo Guerrero, del 1 al 28 de febrero, con Origen. Él ya está en ese corral de la Morería. Después se vuelve a su tierra, Cádiz, y después seguiremos su pista por allá donde vaya. Ha sido un gusto, vale, Eduardo Guerrero, hablar contigo. Estaremos ahí disfrutando de todo tu arte. Que todo te siga yendo igual de bien, que esa emoción y las ganas no te fallen, y porque si tú eres feliz haciendo esto, nos haces felices a todos. Muchas gracias.
Vale. Nada, gracias a vosotros por escucharme, por darle voz a la cultura. Y por seguir dándonos estos ratitos tan buenos de charla y de conversación.
Cuando tú quieras, aquí estamos. Un abrazo enorme.
Gracias.
Con esta invitación al Corral de la Morería nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí. Comenzábamos con mi compañera Noelia Ruiz. Terminamos con Aisa Toquero. Gracias a las dos. Gracias a todos y cada uno de los que están ahí al otro lado. Nos encontramos el sábado que viene, que ya es febrero. Cuidado. Sean felices. Thank you.